Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia. Agradeciéndole la sintonía que a esta hora, 3 a 4 de la tarde, usted dispensa por este programa a través de todas las ondas de Radio Martí. Agradeciendo en esta oportunidad, desde los estudios de Radio Martí, la asistencia técnica de Mike Vázquez y la producción de Jaime Almeral. Bueno, indudablemente vamos a tocar un tema un tanto neurálgico y agradecemos profundamente al profesor, maestro Osumel Rodríguez, que haya recibido nuestra llamada, porque durante la preparación del programa conversábamos este tema que indudablemente no sé cómo él podrá analizarlo. Creo que tiene toda la facultad para hacerlo. Maestro en Cuba, maestro aquí, y aparte de eso, activista y analista, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Y bueno, vamos al tema que nos toca. Muy buenas tardes, Osumel, bienvenido nuevamente.
Cari, un saludo para toda la audiencia, aquellos que nos escuchan a todo lo largo y ancho de esa gran isla.
Bien, mi pregunta es por qué tú eres maestro. Fuiste maestro en Cuba. Y hay una noticia, no sé si alarmante, porque de acuerdo a la prensa oficialista, están en este momento creando escuelas de conducta. ¿Qué buscan estas escuelas de conducta? Pues corregir comportamiento de menores del 11 de julio. Déjame ponerte, para darte pie, ¿no?, para que tú hagas tu análisis, que sé que va a ser muy interesante para todos los que escuchan esta emisora, tanto dentro como fuera de la isla, y en otros ámbitos también a través de todas nuestras plataformas, incluso la digital. Que yo tengo entendido, esto es lo más parecido a lo que se llamó en mis tiempos, Torrens, que era como un reformatorio. Pero bueno, aparentemente esto les ha movido el piso. Y ahora, pues bueno, te doy paso a ti para que me hagas la explicación, porque sabemos que los muchachos iban al campo y trabajaban como parte de lo que era esa escuela, ¿no?, gratuita, que no de gratuita no tenía nada, porque tenían que pagarlo con su trabajo en el campo. Pero esto busca corregir comportamiento. Adelante con tu criterio.
Bueno, déjame, déjame hacer una salvedad, que hace algún tiempo en este mismo programa contigo, yo hice una aclaración que tenía información de compañeros, de ex compañeros de trabajo, que me comentaban, y esto no recuerdo si hace un mes y medio, tal vez dos meses, que estaban amenazando a los estudiantes de secundaria básica, lo que es aquí el Middle School, en Cuba la secundaria básica, que si publicaban en las redes sociales, podrían ser llevados a las escuelas de menores, escuelas de conducta. Ellos cambian mucho porque ellos trabajan con todo este lenguaje. Es muy típico de ellos el lenguaje. Esto estaban amenazando a los estudiantes que lo que publicaran, y déjenme hacer la aclaración, relacionado en contra del gobierno. En ningún momento hablaron de que si un niño robaba, iba a ser llevado a la escuela de conducta. Sino, si ese joven publicaba cualquier cosa en las redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea Twitter, algo relacionado con contenido en contra del régimen, podrían ser llevados a las escuelas de menores o escuelas de conducta. Esto me lo comentaban, y que los jóvenes, los niños se asustan. Yo recuerdo, siendo muy niño, que cada vez que me hablaban de una escuela de conducta, cada vez que hablaban de esto, fulano se lo llevaron para la escuela de conducta, era horrible, porque esto es un régimen penitenciario. Y cuando estaba leyendo algunos artículos relacionados con esto, ellos dicen, esto es lo más interesante, que cuando tú vas para la escuela de conducta, no tienes un tiempo. Tú no vas para la escuela de conducta por un año, por seis meses, sino por tiempo indefinido. O sea, tú puedes
hasta entrar total ahí, reeducación.
Total reeducación. Pero lo más interesante es que esto se había dado dentro de Cuba con jóvenes que robaban, jóvenes que tenían problemas de conducta ante las sociedades, que se fajaban constantemente, que utilizaban armas blancas. Esto lo había visto yo de esta forma, pero estamos en presencia de algo novedoso, y es amedrentando, atemorizando a los jóvenes con el pensamiento y con la expresión, la libre expresión, con lo que publican, con lo que escriben, con lo que piensan, con lo que dicen, con la escuela de menores. O sea, la escuela de menores se ha convertido en un arma de intimidación de esos jóvenes que empiezan con 12, 13, 14 años y van a estas escuelas. Entonces, a mí me llama la atención porque ellos han querido dar un giro y de repente me encuentro con un artículo donde creo que se llama, porque se me olvida el nombre y tengo que hablar claro, creo que es EMI, a ver si puedo encontrar, EFI, esto es nuevo, Escuela de Formación Integral. Esto es una última palabra que yo no conocía esto y aquí vamos a... Y entonces tendría que dedicarle un programa
completo. Sí, eso salió en Granma. Eso lo dijo Granma. Es el como el camino de las segundas oportunidades. O sea, vámonos por partes. El objetivo de estas escuelas, de acuerdo a Granma, no lo dices tú, no lo digo yo, yo lo saqué de Granma, es sencillamente... las escuelas de conducta para los menores condenados del 11 de julio, corregir el comportamiento, entre comillas, de los jóvenes, aseguró un artículo publicado por el único órgano oficial que tiene el Partido Comunista de Cuba, el órgano de desinformación, el Granma. Granma considera el camino a las segundas oportunidades y habla de justamente lo que tú estabas hablando, del sistema correccional de menores de edad que sostienen las escuelas de formación integral, las EFI. Una de las medidas educativas de las que dispone el Consejo de Atención a Menores a partir del Decreto Ley 64. ¿Cuál es ese decreto ley?
Es un decreto ley que ellos tienen inventado recientemente, que han inventado, o que existe, es que la población cubana, únicamente los especialistas, los juristas bien especializados, dominan cuáles son los decretos en Cuba. En Cuba te inventan un decreto de hoy para mañana, o tal vez desempolvan un viejo decreto que tenían, que nadie se acordaba, y ese es el decreto de ley que tienen en el último momento. Pero sí tenemos que... ¿dónde está el clímax de la cosa aquí? ¿Dónde está la parte... La ley motif. ¿Dónde está aquí la parte interesante y esa ley motif? Es en el 11 de julio. A partir del 11 de julio ellos han sido
correcto.
Desempolvar todo esto. Pero mucho más interesante que el nuevo código que están haciendo es que están desempolvando todo esto para ir poniendo parches y tratar de poner, ¿cómo se llama? Un muro de contención para todo esto que está ocurriendo, para todas estas personas que disienten, para todas estas personas que tienen un criterio y un pensamiento alternativo, jóvenes, muy interesante el tema, jóvenes que no les importa la tiranía, que no les importa esa llamada revolución castrista, que no les importa esos dirigentes, que saben que hay otro mundo, que saben a través de estas redes sociales que hay un mundo libre, que hay un mundo donde hay oportunidades, donde hay una televisión, donde hay opciones, y se expresan, y ellos no quieren que esto ocurra, y la única forma de poner todo esto es a través de un muro de contención y de castración del pensamiento contemporáneo. Ellos lo hacen de esta forma, y ahí hay un video donde llevan, hay un conjunto de una operación conjunta con el gobierno estatal del MINEC, con el MININ, Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, porque correcto, son especialmente estas escuelas de conducta. Entonces ellos te hablan, y muy interesante cuando estaba leyendo todo esto, y yo lo que recuerdo, porque esto sí lo recuerdo muy claro, siempre te trabajan con psiquiatra. y esto es muy interesante, y esto es una denuncia que tenemos que hacer. Tenemos que hacer resonancia de todo esto, porque cuando hablamos de psiquiatra, es que esos niños menores pueden ser llevados a psiquiatría, y son tantas las veces que le dicen: usted está loco porque está en contra de este sistema, usted tiene problemas psiquiátricos, usted tiene problemas de conducta, usted tiene que convierten a ese joven que empezó a disentir en también es loco, es un pobre, una pobre persona con trastornos mentales porque está en contra de la revolución, porque para estar en contra de la revolución realmente hay que estar loco. Y vemos cómo están trabajando, y hay que ver, porque están, como ellos mismos dicen, un trabajo mancomunado con los padres, cómo trabajan a los padres, cómo manipulan a los padres, cómo sí. Le mienten a los padres, y los padres declaran, me hace recordar todo esto siempre el caso Padilla, este es el caso Padilla en los jóvenes y en los padres, cómo son los culpables entonces los padres, cómo los hijos entonces dicen hasta ellos mismos, esos muchachos sin experiencia, siendo niños, dicen que son los responsables, y llega el momento que le dan hasta tratamiento y medicamento. Y sería muy importante conversar con padres, con familiares, porque esto está ocurriendo en estas escuelas. Porque veo primero psicólogos, maestros y psiquiatras. Y yo tengo menos propiedad para hablar ahí que usted. Usted conoce las cárceles cubanas y usted conoce los métodos de tortura. Y siempre psiquiatra, siempre con el psiquiatra y la psiquiatría, junto y muy aparejado a las prisiones. Porque estas escuelas de menores son prisiones de menores. No me venga nadie a decir que una escuela ni nada. Esto es una prisión de menor. Son prisiones.
Ahora, fíjate, aquí hay algo muy interesante en la línea, siguiendo tu línea de pensamiento. De acuerdo a Granma, para contrarrestar esta matriz de opinión contrarrevolucionaria, ya están etiqueteándolos. El periódico Granma visitó el viernes pasado la F. José Martí, donde se encuentran 6 adolescentes cubanos, los cuales están siendo sometidos a un proceso de reeducación y reinserción social, que busca, entre comillas, corregir el comportamiento de unos jóvenes que, provenientes de entornos complejos, se lanzaron a protestar engañados y manipulados. Aquí te voy a decir algo. Aquí el cagareado eslogan de autodeterminación de los pueblos, y no me voy a cansar de repetirlo, se le fue el piso al régimen castrista. Pero te voy más allá. Por los años 60 y pico se crearon las UMAP. ¿Qué fueron las UMAP? Bueno, los campos de concentración, donde fueron insertados, puestos a trabajar, hijos de presos políticos, católicos practicantes. O sea, esto me recuerda como una UMAP, pero para menores. No sé cuál es tu criterio.
Esto, exactamente.
Y me imagino... que los padres tienen que estar verdaderamente aterrados. Y aquí es donde va la segunda visión. Decirle al padre: oye, dile a tu hijo que no salga, o declara públicamente que tu hijo salió influenciado por malas conductas
o por el exterior.
Efectivamente. O sea, esto es tenebroso.
Bueno, yo recuerdo que el día a un muchachito, que no sé si tú y yo trabajamos, vimos esto, se llamaba Reinier Rodríguez, el 17 de noviembre fue llevado se lo llevaron preso, y después se lo llevaron por una escuela de conducta, donde la madre se puso aterrorizada cuando le dijeron que era una escuela de conducta, porque esto en Cuba realmente... en Cuba intimida mucho a un padre que le digan: tu hijo va para una escuela de conducta, porque esa es la otra parte. Ellos utilizan, y el G2, y tengo que hablar con nombre y apellido, que está en todas partes. El G2 está en todas partes. El G2 que está ahí, manipulan a los otros para que te hagan el llamado bullying, para que acaben con esos niños, para que le hagan una tortura psicológica, por una parte, por los... los que están con ellos son capaces de hacerle cualquier cosa, porque ahí hay jóvenes altamente peligrosos en esas escuelas de conducta donde llevan a estos muchachos por disentir, por pensar diferente. O sea, es realmente un lugar tétrico, un lugar oscuro, estas escuelas de conducta, donde la violencia es alta. Yo recuerdo mi experiencia, que siempre me oían, incluso en algún momento determinado fui alumno, fui profesor de algunos estudiantes que venían de las escuelas de conducta, y son centros terribles, son centros rocambólicos, algo increíble lo que se hace en estos centros, donde la vida de esos jóvenes es terrible, y hay hechos de sangre, ocurre cuanta cosa pueda ocurrir en una prisión terrible de América Latina, ocurre en estos lugares. Y esos niños que piensan diferente son llevados ahí. Pero ellos están amplificando todo esto, porque esto hay que verlo como política exterior y como política interior. No
yo
podemos
creo que es más bien un mensaje interno.
Hay un mensaje interno. Hay un
sí,
mensaje.
Te voy a explicar por qué, mira. Ahora veo que indudablemente tienes tanta razón en lo que estás hablando. Y qué bueno que te convoqué a ti para tocar el tema. Tú hablabas específicamente de psicólogos y psiquiatras. Bueno, pues ni más ni menos que estos chicos que son remitidos por el Consejo de Atención a Menores del MENIN, que se basa principalmente en que ellos acepten la medida aplicada y su error, y que comprendan cuál es la desviación que tienen en su conducta, explicó Yelena de las Mercedes Valenzuela Horta, psicóloga del centro. Y según Granma, entre la población han existido opiniones que la práctica ha desmentido en las 12 EPI que funcionan en el país. 12 centros de reeducación por Sosa.
Sí, pero no creo en ese número. Realmente no voy a creer en ese número. Estoy casi seguro que son 24 o 36, no hay 12. Estoy casi seguro porque conozco provincias que tienen 2 y 3. O sea, estoy hablando con propiedad, y los que me escuchan, los que están escuchándome dentro de Cuba, algunos van y no me conocen, pero los que me conocen saben que estoy hablando con propiedad, porque hay varias escuelas de conducta. La Habana tiene varias escuelas de conducta. Matanza tiene varias escuelas de conducta. Santa Clara tiene varias escuelas de conducta, y de repente se me aparecen ahora con 12. Un número incluso que a ellos les interesa mucho, el número 12. Creo que son muchas escuelas de conducta, pero ellos esto es algo muy interesante. Y nos quedamos en cómo ellos están tratando de intimidar y están poniendo un parche para los jóvenes que se han ido, porque en Cuba se va olvidando. Nosotros tenemos un problema de neurosis nacional y muchas veces es hasta positivo en algunas cosas. Y ya la gente ha ido, está pasando el 11 de julio, está llegando otra vez casi el 11 de julio, y tienen miedo que haya, que se convoque para un segundo 11 de julio, o que ocurran muchas cosas, y que los jóvenes, que lo único que quieren es irse de Cuba, y discúlpame que siempre esté hablando yo de este tema en todos los programas tuyos, los jóvenes que lo que quieren es irse de Cuba, empiecen a manifestarse o empiecen a ocurrir cosas.
Bueno, con con el entorno que tienen dentro del país, bajo mi criterio, y viendo cómo precisamente este tipo de atención a menores, pues, oye, los mismos padres, como el caso del adolescente Yaniel González Pérez, quien ingresó a la EFE, José Martí, bueno, dio por hecho que la ley tipifica como delito presuntamente el cometido por su hijo el día 11 de julio. Se trata de una experiencia que nunca habíamos vivido, señaló el padre del joven Yaniel González, de 16 años. O sea, hasta la familia indudablemente está presionándose y se siente acorralada y está denunciando y diciendo que no es una formación de odiadores, como dice la prensa independiente, y dale que van para arriba, de periodistas independientes, que son los que están denunciando que estos son centros de tortura psicológica y de indoctrinamiento.
Mira, Cari, realmente internar a un menor en una escuela de conducta o un centro de reeducación por un hecho de naturaleza política desvirtúa la función de estas instituciones, que realmente es reeducar a menores con problemas de conducta reales, no de conductas por pensamiento, no de conducta por expresarse, no de conducta por hablar. Una nación debe sentirse contenta cuando sus habitantes se expresan, se comunican y tienen una pluralidad en el pensamiento, pero en Cuba no. Y hay que tener en cuenta todo esto. A ellos les preocupa mucho estos jóvenes. Les preocupa estos jóvenes que les interesa la moda, que están atrás de Facebook, que conocen muchas veces dentro de Cuba qué cosas Amazon más que uno que vive acá en el exterior, que conocen qué cosas eBay, que conocen las plataformas digitales, conocen todo esto, les preocupa mucho y que estos jóvenes, porque no han podido con la internet, Cari Roque, no han podido cortarles el internet completamente y estos jóvenes son un peligro de una forma u otra y ellos saben que tienen ese peligro en las manos y tienen que hacerlo de esta forma, coartando la libertad de expresión, poniendo muros de contención al pensamiento y tratando de imponérsela a estos jóvenes, intimidándolo, buscando el miedo y amplificando el terror, porque esto es un artículo para amplificar el terror más dentro de Cuba que fuera de Cuba, porque tú y yo sabemos que todo esto es una gran mentira de ellos, pero tienen que amplificar el terror dentro de Cuba y no dudes que estos artículos haya que estudiarlo en el día de hoy o mañana, esta semana, en las escuelas cubanas, porque hay que dedicarle un turno de clase o dos o tres a la semana, que se llama turno de debate y reflexión, a reflexionar con todo este miedo y este terror que tiene este sistema.
Gracias, Osmel. Cuánto me alegro de haberte convocado a ti, que eres maestro, que recibiste a jóvenes que habían estado en esta escuela de conducta, para que compartieras las experiencias con nuestro pueblo de Cuba, con los oyentes de Radio Martí. Te doy las gracias extraordinarias por haber aceptado nuestro llamado y mantendremos el dedo en el renglón porque indudablemente hay que recrear este tipo de programación para que se sepa hasta dónde es la crueldad de ese régimen que se le movió la alfombra, se le cayó el piso, el tapete de la libre expresión del pueblo cubano y pagan con jóvenes metidos en campos que son prácticamente de tortura y de reeducación forzada. Gracias, Osmel.
Gracias, Cari. Muchas gracias. Un saludo a los
viejos. Bien, y con Osmel Rodríguez, analista y también indudablemente educador, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, hago mi primera pausa y regreso con más.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia. Y desde luego pues recibo con muchísimo gusto pues la llamada que tengo en línea telefónica de mi reconocido médico, el doctor Alfredo Melgar, a quien agradezco muchísimo, ¿no?, que destine su tiempo ocupadísimo en la tarde de hoy para compartir con nosotros informaciones que vuelven a preocupar al pueblo de Cuba. Adelante con el profesor Melgar. Buenas tardes, médico, ¿cómo anda usted?
Oye, Cari, buenas tardes. No, al contrario, un placer para mí estar en tu programa otra vez hablando de todos los temas estos, médico, alimentario, sanitario, de todo tipo, ¿no?, que está afectando a la población cubana de una forma terrible, Cari. Y como salió un artículo ayer en el Diario de Cuba, el régimen está jugando con la paciencia del pueblo cubano.
Una preguntita al margen. Se tomó su visita de cucaracha allá.
Así es, Cari, y por eso lo mencionaba, porque lo menciono usando eso, esa frase, porque a colación de lo que salió ayer, la prensa, diferentes prensas oficiales cubanas promoviendo la leche de cucaracha. Una cosa totalmente repugnante e inaceptable para el pueblo cubano, para la isla de Cuba, que tiene una riqueza tremenda en ganado vacuno, en centrales, en pesca, en frutas, en todo. ¿Cómo van a justificar su ineficiencia y su irresponsabilidad de suministrarle los alimentos al pueblo cubano con esto de darle leche de cucaracha? Una cosa repugnante que solo de pensar en ella da náusea, Cari. Pero son tan, fíjate que son tan cínicos que usan estudios que se han hecho en España, en Colombia, sobre los insectos, sobre las cucarachas. Cualquiera puede hacer un estudio hoy por hoy. Usted coge un animal o un insecto, un grupo de ellos, cualquier, hace un estudio y lo publica en el internet, en las redes sociales. Esto ya hoy no tiene control.
El hecho de que los estudios con ratones en laboratorio no quiere decir que yo pues me sienta en la obligación de comer un ratón.
Por supuesto, Cari, por supuesto. Los insectos tienen propiedades nutricionales. En los países orientales ellos ingieren insectos. Eso es lógico, pero justificar que si tienen contenido proteico y calórico para dar cucaracha al pueblo cubano, eso es algo extremo ya. Eso es jugar con la paciencia del pueblo cubano que se le acabó el 11 de julio y se le va a volver a terminar, porque ya es algo totalmente inaceptable. Los niños cubanos necesitan leche, leche buena, igual que los adultos, las personas mayores. Las cucarachas y los insectos pueden transmitir enfermedades.
Bacterias. Bueno, y tenemos el murciélago famoso de Wuhan.
Claro.
A propósito de ello, me gustaría un comentario tuyo, porque tengo un artículo que procede de Cuba, ¿no?, que dice que las autoridades pronostican un aumento progresivo de casos confirmados y hospitalizados. Díaz-Canel no habló de la leche de cucaracha. Pidió extremar las medidas sanitarias para evitar una nueva ola de contagio. Miguel Díaz-Canel pidió extremar las medidas sanitarias para evitar una nueva ola de contagio por COVID-19 en Cuba, hizo el llamado ante los nuevos pronósticos emitidos el pasado martes, o sea, en el día de ayer, donde en una reunión se alertó de un aumento progresivo en los casos confirmados y las hospitalizaciones, y esto no lo digo yo ni tú, esto salió en el periódico oficial Granma, que es de donde yo he tomado la información, que agrega que en los últimos días entre 600 y cerca de 1,000 nuevos casos diarios se han confirmado cuando se estabilizaron en torno a 500 a principio de mes. Indudablemente llegó un momento en que la cifra más alta, de acuerdo a ellos, fue el año pasado, cuando se rozaron 9.000 contagios al día, recordó un reporte de EFE. Dame tu criterio en torno a esto.
Cari, lo que está pasando en Cuba, yo estaba haciendo un análisis hace unos días, es que las estadísticas, la situación con el virus, con el coronavirus, va inverso a lo que pasa a nivel mundial. Las curvas en Cuba son contrarias a cómo se comporta en Europa y en otros países, como aquí en América. Cuando está todo mejor con el coronavirus, Cuba está peor. Cuando han mejorado la situación de los hospitales y de las muertes, Cuba está peor. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué van a la inversa de lo que pasa en el mundo? Sencillamente porque el manejo ha sido desastroso, porque han usado unas vacunas que no están certificadas por ningún grupo internacional, y porque cuando países se están cuidando del turismo y de que no le entren personas enfermas, Cuba le ha abierto las puertas, me refiero al régimen, le ha abierto las puertas al turismo internacional, un turismo altamente peligroso porque viene de países con alta incidencia de coronavirus. Entonces le piden más restricciones y más medidas al pueblo cubano, que ya no puede más. ¿Qué más puede hacer si salen a buscar su comida diaria, su supervivencia, si no tienen mascarilla, si no hay producto sanitario? ¿Qué más se le puede pedir al pueblo cubano? La responsabilidad es de ellos. Y como tú decías, los casos se mantienen como un promedio de 1.000 casos diarios, o sea, no bajan, sobre todo provincias de Ciego de Ávila, Camagüey, Santi Espíritu. Es un desastre epidemiológico.
Melgar, ¿no habían ellos producido la vacuna, la vacuna del mundo, la gran vacuna, para poder contrarrestar los casos de COVID?
No, la vacuna no fue reconocida por nadie. Fue un gran problema porque entonces aquí, cuando se pedía en Estados Unidos una vacunación completa, era una vacuna no reconocida, lo cual es un problema para el que va a viajar, igual que en Europa. Le piden un carnet de vacunación de vacunas reconocidas a nivel mundial y esas vacunas cubanas nunca fueron reconocidas por nadie. La fabricaron ellos para su propaganda política y para venderla, por supuesto. Se la vendieron a Venezuela, a Vietnam, a China, se la vendieron a Nicaragua. Estaban buscando dinero con una vacuna que necesita una aprobación, porque toda vacuna, como un medicamento, tiene que pasar por diferentes fases y luego ser aprobada por un organismo internacional que chequee la efectividad y la seguridad de la vacuna, o sea, de que no va a producir efectos secundarios adversos. Así que ellos hicieron eso a su aire y aquí están las consecuencias. No pueden controlar la epidemia y a esto se une, Cari, ahora hay una epidemia de dengue, que el dengue clásico y hemorrágico es cíclico en Cuba, es endémico, va y viene. Entonces tienen dos epidemias dentro de la isla, que son las dos durísimas, porque tanto el COVID como el dengue hemorrágico, el dengue hemorrágico causó muchas muertes en las epidemias del año 87, después en el año 92, después en el 2021, porque la epidemia hemorrágica produce sangramiento a todos los niveles, digestivo, ocular, por todas partes puede sangrar la persona con el dengue hemorrágico. Entonces ellos creen que pueden controlar los mosquitos fumigando las casas, pero eso no es fumigando las casas. Hay que controlar la situación sanitaria primero. Primero la basura, los alcantarillados, la acumulación de agua, todo eso hay que controlarlo para que el mosquito no se pueda reproducir, las larvas. Y eso es lo que no están haciendo. La gente tiene que acumular agua, por supuesto, en su casa, Cari. Tiene que acumular agua, si no, ¿cómo? Si no hay agua, hay escasez de agua.
El agua potable, yo no sé qué tiempo hace, que no llega a los hogares cubanos. Van las famosas pipas, a saber esas pipas cómo las limpian, si las limpian, a saber esas cisternas que tienen. O sea que las condiciones sanitarias en Cuba no pueden ser las peores. Y verdaderamente yo creo que también el tema del aislamiento. En Cuba no existe la forma en que el cubano pueda aislarse por un problema habitacional. No sé si tú coincides conmigo en ese aspecto.
Claro que sí, Cari. En esto de la transmisión, bueno, el dengue por el mosquito, pero la transmisión de las enfermedades infecciosas respiratorias, como la influenza, el coronavirus, el adenovirus, es por las gotas de saliva y la tos. Por tanto, una persona enferma tiene que estar aislada, porque si no, esa persona enferma va a infectar a todo lo que está a su alrededor. Y en Cuba el sistema del transporte público es terrible, porque hay un hacinamiento tremendo en los autobuses, en los camiones.
Las colas, los cubanos hacen cola. Y no tiene condiciones, no hay nasobuco, no hay mascarilla. Mientras que en Estados Unidos ya, hoy por hoy, ha bajado el pico, ¿no?, del COVID, y ya en muchos lugares, pues tú ves que, bueno, ha vuelto prácticamente este país a la normalidad, lentamente, pero cada cual ha cumplido la misión de cuidarse, de quedarse en su casa, de no contaminarse, de si se tiene un malestar. Y además existen las condiciones sanitarias que tú puedes hacerlo. Pero es que en Cuba no. Más sin embargo, dice Díaz-Canel que Estados Unidos no cuida a sus ciudadanos como Cuba.
No, totalmente absurdo lo que está hablando. Eso fuera de lugar, Cari. Y lo que decía anteriormente es que una persona enferma en una casa cubana que no quiere un hospital, porque a mí me mandan muchos mensajes y email de gente en Cuba: doctor, recomiéndeme qué puedo hacer, yo no quiero un hospital, que puedo tomar. Si los hospitales son un desastre de higiene y de todo, la gente quiere quedarse en casa, pero las casas están hacinadas, familias enteras hacinadas, que no pueden independizarse por el problema de la vivienda. ¿Cómo usted va a tener una persona enferma en una casa sin que enferme a los demás? Es muy difícil. Hay que estar desinfectando todo constantemente, tiene que ponerse las mascarillas. Esa persona debe estar en una habitación apartado hasta que pasen los primeros días esto de agudo. O sea, ¿cómo usted puede controlar a esa población? La gente, como tú decías, necesita salir, hacer esas largas colas para buscar sus alimentos diarios, para que el niño pueda ir a la escuela con algunos zapatos, con su ropa. Entonces, es pedirle a un pueblo que está ya en sus límites que colabore para controlar la epidemia, cuando la epidemia se produce por todos los factores que hemos analizado. Unas vacunas que no sabemos si funcionan o no, un turismo abierto en los momentos más críticos, el manejo de la epidemia desastroso, la falta de higiene a nivel nacional. Esos son los culpables. El culpable no es la población, ni son los médicos, como quisieron culpar en su momento, que los médicos eran los responsables de lo que estaba pasando. Y los médicos cubanos muy valientemente salieron públicos diciendo que no, que ellos estaban jugando la vida y que estaban haciendo lo que podían hacer, pero ¿qué más se podía? Si no tienen medicamentos, si estaban las salas hacinadas, si tenían 30, 40, 100 pacientes, ¿qué más puede hacer un médico cubano? Entonces, no lo culpe, que ellos no son los responsables de la catástrofe que está pasando el pueblo cubano en este momento, Cari.
Y hablando de médicos, todavía, y esto es una noticia, quiero que tú me la comentes, porque independientemente de ser un médico y de mantener pues tu profesión muy en alto, tú eres un hombre que luchaste y luchas por la libertad de Cuba, y eso es mucho, muchísimo más loable. Todavía están sin repatriar cadáveres de cubanos fallecidos en misión en Guinea Ecuatorial en el 2020. Esto es algo increíble. El profesor cubano Roger Leiva Cecilio murió el 17 de octubre del 2020 mientras cumplía misión oficial en Guinea Ecuatorial. Desde entonces su familia espera porque su cuerpo sea trasladado a Cuba para poder darle sepultura y que descanse en paz. Lamentablemente él no es el único de esta situación. Estaba contratado desde hacía más de 2 años en ese país como licenciado en cultura física y deporte, y falleció por complicaciones tras contraer paludismo, una enfermedad también conocida como malaria, causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados. Dame tu criterio en torno a esto. ¿Hasta dónde la dejadez y el odio perverso de este régimen contra los propios cubanos que son explotados por ellos, pues indudablemente son llevados a estos países a cumplir misiones internacionales que le dan un estímulo económico muy fuerte a la tiranía cubana? Porque de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, solo en el 2020 se reportaron 241 millones de casos de paludismo y un estimado de 627 mil muertes por ese motivo. Y en África, donde esto ocurrió, se concentra el 95% de los casos y hay un 96% de defunciones por esta enfermedad. Dame tu visión sobre esto.
Cari, yo he estado muy cerca de todo eso porque yo formo parte del grupo Solidaridad Frontera, fui fundador para ayudar a los médicos cubanos que escapaban de las misiones. He vivido todos esos testimonios, médicos que han muerto en las selvas del Brasil, en Venezuela, en África, por enfermedades, médicos secuestrados, asesinados. Ha sido terrible lo que han vivido los médicos cubanos explotados en estas misiones. Por eso ahora mismo se ha reactivado el proceso de condenar a la OPS, Organización Panamericana de la Salud, por tráfico humano, por complicidad en el tráfico humano. Los tres jueces en Washington dijeron que no tienen inmunidad y que tienen que ir a juicio. Me parece muy bien, porque ellos participaron en ese tráfico, en ese trato inhumano, si se puede decir, ese tráfico de médicos que el gobierno, el régimen de Cuba ha recibido millones de dólares que no se sabe dónde están, dónde lo han invertido, a expensa de un trabajo difícil y peligroso que es el que desarrolla estos médicos, que muchos logran escapar, pero otros no, y quedan allí en esos países y nunca regresan, la familia no sabe nada. Esto ha sido una tragedia tremenda, Cari, en la cual no solamente, yo digo, no solamente la OPS es cómplice, el régimen cubano se ha prestado para esto y los países que reciben a esos médicos también son cómplices, porque ellos saben perfectamente que es un trabajo totalmente no igualitario, donde los médicos le dan una miseria, donde los persiguen, igual que en Cuba, tienen como un centro allí de vigilancia que le crean en esas misiones y que los castigan. Si se van, no pueden regresar, castigan a su familia, no pueden. Todo eso lo saben y se prestan para seguir con este juego de las misiones internacionalistas que no tienen nada humanitario, al contrario, puramente financiero y político, porque han usado a los médicos como embajadores para después infiltrar a esos países con militares, con espías y con todo lo demás. Testimonios han salido de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador y de muchos lugares del mundo donde se ha intentado crear una guerrilla. Como dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, me han creado una guerrilla aquí en Brasil usando a los médicos cubanos. Esa es la dura realidad, Cari.
No, déjame decirte que es alarmante porque tengo un informe de Archivo Cuba, documentó la muerte de 7 cubanos en el 2021 mientras cumplían contratos estatales con el extranjero. Con los 4 casos de Guinea Ecuatorial, el número aumentaría a 10 y es probable que hayan más fallecidos. Déjame decirte que hay personas que están esperando desde hace más de año y medio que les den los cadáveres de estos cubanos que a través de estos contratos donde les quemaban el dinero, precisamente por lo que tú acabas de decir, por el problema de la Organización Panamericana de la Salud, que indudablemente va a tener que responder porque sentía, vaya, funcionaba como un broker, recibía su buena tajada y no se preocupaba. La enfermera Isabel Bencomo lleva 9 meses en esa lista de espera para que su cadáver llegue a la familia. Muy triste que esta situación se produzca, y esto te demuestra una vez más el poco respeto, el poco amor, el odio ancestral que ese régimen siente por sus nacionales, a los cuales no solamente les esquilma los bolsillos, sino que no les importa la vida y no les importa que la familia sufra y no les interesa repatriar cadáveres para que al menos la familia pues pueda cerrar ese capítulo y decir hasta aquí.
Así es, Cari, no les importa que esos cubanos se queden por ahí, por esos lugares del mundo. No es igual una población autóctona de ciertos lugares que crean resistencia contra las enfermedades tropicales, por ejemplo, tienen cierta resistencia porque viven en esa área. No es igual que llegue un médico o una persona que no tiene esa protección a trabajar en esos lugares sin protección ninguna, y cuando se enferma, como es el caso del paludismo, pues se complican con un paludismo cerebral, por ejemplo, y mueren. Y ahí se quedan, porque como a nadie le importa recuperar ese cadáver, pues ahí se quedó ese médico que se jugó la vida y murió para enriquecer a una dictadura que con ese dinero nunca ha usado para mejorar la salud de los cubanos. Es un dinero que usan para su beneficio y para mantener su aparato represivo, Cari. Esa es la realidad.
De acuerdo con el informe que se maneja por arriba, se calcula que aproximadamente el 70% de lo que ganan los cubanos en misiones van para las arcas del Estado, que tampoco invierte su mayor parte en la propia salud pública del país ni en la educación, a juzgar por los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. O sea, dinero fácil que le entra a un régimen parásito que no solamente confisca los bolsillos de los cubanos, sino que no les importa confiscar la propia vida de los cubanos. Y por último, Alfredo, retornando al tema del COVID, el aumento en Cuba, algunas medidas de precaución que tú puedas decirle a estos que están escuchando este programa y que no tienen indudablemente ni los recursos económicos ni la vez de ese régimen en brindarle un mejor estado de salud a los cubanos de la isla. 2 minutos para que me deje estos consejos.
Así es, Cari. Le doy consejo para 2 enfermedades que lo están azotando ahora, para el COVID y para el dengue. No hay mucho que hacer. Yo entiendo que no hay medicamento. Lo más que pueden lograr es, bueno, si tienen mascarillas caseras, usarlas sobre todo para el enfermo. La persona enferma, manténgala en una habitación si puede, las medidas higiénicas, si tiene alcohol, que no salgan las personas mayores a grandes multitudes que pueden complicarse y morir, todo eso es importante. Y para el dengue, si usted tiene que almacenar agua por alguna razón, trate de tapar las vasijas de agua, esa agua acumulada, para que las larvas del mosquito no se reproduzcan. Y si va a salir sobre todo de noche, use ropa de mangas largas para evitar la picada del mosquito y mantenga la higiene alrededor de su casa lo más que pueda en una situación epidemiológica difícil, yo entiendo, pero es lo más que pueden hacer. Si consiguen algunas medicinas, las vitaminas son muy buenas, vitamina C, vitamina D, el zinc, si la pueden conseguir, y antibiótico, el azitromicin. El azitromicin es muy buen antibiótico que trabaja contra el COVID. Son mis recomendaciones, ya lo otro queda por un gobierno que es irresponsable y que no toma las medidas necesarias. Esto es lo que yo le puedo recomendar al pueblo cubano, Cari. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Alfredo. como siempre, por atender nuestra llamada. Gracias por tu labor humanitaria y por ser no solamente un excelente galeno, sino un mejor cubano. Y con el doctor Alfredo Melgar García del Busto, termino y culmino mi programa de hoy en Trace en la Noticia, agradeciendo la asistencia técnica en estudio de May Vázquez, la producción de Jaime Almiral, y quédense en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Les hablo para ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.